Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se reúne con líderes demócratas para discutir sobre el muro fronterizo y el presupuesto. La ONU firma acuerdo global para las migraciones. Rusia rechaza crítica de Estados Unidos por bombarderos en Venezuela. Y la Liga Española de Fútbol cancela partido previsto para enero en Estados Unidos. Hoy es martes 11 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump se reunirá con los líderes demócratas del Congreso el martes en un esfuerzo final para asegurar el financiamiento del muro fronterizo como parte de un paquete de gastos más grande del gobierno que debe ser aprobado antes del 21 de diciembre. Trump se reunirá con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ver si hay espacio para un compromiso en su solicitud de hasta 5,000 millones de dólares en fondos para el muro en el año fiscal 2019. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes a los periodistas que los demócratas no van a dar financiamiento a lo que, según indicó, la mayoría de su partido considera un inmoral muro fronterizo.
Consideramos el muro inmoral, ineficaz y costoso, y el presidente prometió que México pagará por él. Entonces, aun si lo hiciera, es inmoral aún y no va a pagar por él.
La financiación marca la última acción legislativa del Congreso, controlado por los republicanos, y un proyecto de ley que debe aprobarse para evitar un cierre parcial del gobierno antes de las vacaciones de invierno. Pelosi también dejó claro que los demócratas no vincularían un compromiso en el muro fronterizo con una solución legislativa que abordara el estado legal de los beneficiarios de acción diferida para la llegada a la infancia, o DACA, los más de 800,000 jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Un grupo de ex miembros del Senado de Estados Unidos, demócratas y republicanos, exhortaron a los actuales miembros a ser, y citamos, guardianes de nuestra democracia y no permitir que la afiliación partidaria interfiera con los intereses del país, ya que se enfrenta a lo que califican como una coyuntura crítica. Los 44 legisladores escribieron en un artículo de opinión publicado el lunes en el Washington Post que Estados Unidos está, y citamos, entrando en un periodo peligroso, y afirman que sintieron que tenían que hablar sobre los serios desafíos al Estado de Derecho, la Constitución y a nuestro gobierno, sus instituciones y nuestra seguridad nacional. Citaron la conclusión final de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la posible colusión con la campaña del presidente Donald Trump, así como las investigaciones planificadas de la administración Trump por parte de la Cámara de Representantes liderada por los demócratas. Estos temas son citados como desafíos que vienen en medio de conflictos regionales y globales. Los ex legisladores estadounidenses añaden, y citamos, «Estamos en un punto de inflexión en el que los principales fundamentos de nuestra democracia y nuestros intereses de seguridad nacional están en juego, y el Estado de Derecho y la capacidad de nuestras instituciones para funcionar de manera libre e independiente deben ser respetados». El grupo incluye a los demócratas John Kerry, Tom Daschle y Chris Dodd, así como a los republicanos John Warner, Richard Lugar y Chuck Hagel.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Casi una semana después de que dos aviones de la Infantería de Marina de Estados Unidos colisionaran en el aire frente a la costa japonesa y se estrellaran en el Océano Pacífico, se suspendió la búsqueda de cinco miembros de la tripulación desaparecidos. Los cinco Marines han sido declarados muertos. La tragedia ocurrió el jueves pasado cuando un avión de combate FA-18 y un avión de reabastecimiento de combustible KC-130 tomaron parte en una misión de entrenamiento de reabastecimiento de combustible cerca de Cabo Muroto en la isla Shikoku. Dos pilotos del avión de combate FA-18 fueron rescatados después del accidente, pero uno de ellos murió más tarde. Los otros cinco Marines estaban todos a bordo del buque de reabastecimiento, o más bien del avión de reabastecimiento KC-130. La causa de la colisión está bajo investigación. Por otra parte, Estados Unidos espera lograr el avance de las conversaciones de paz en el conflicto en Yemen. Tenemos un informe al respecto con Yoconda Tapia.
Las dos partes en las conversaciones de paz patrocinadas por Estados Unidos en Yemen rechazaron una propuesta inicial para poner fin a los combates en la ciudad portuaria clave de Hodeida, donde los combates están obstaculizando la entrega de alimentos y la ayuda humanitaria. Los informes dicen que la coalición liderada por los saudíes dejaría las armas, mientras que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, que controlan la ciudad, se retirarán. Una administración de las Naciones Unidas tomaría temporalmente el control. A pesar del rechazo inicial, el enviado de Estados Unidos a Yemen, Martin Griffiths, quien supervisa las conversaciones fuera de Estocolmo, dijo que esto es solo un borrador inicial y que esas propuestas se revisan constantemente. Será la primera de muchas rondas de consultas. Espero hablar con el presidente Hadi de Yemen, cuyo liderazgo nos trajo aquí en uno o dos días, para que estemos de acuerdo con él y también, por supuesto, con la otra parte, sobre dónde y cuándo podríamos volver a convocar las conversaciones sobre la solución política al conflicto en Yemen, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán avanza en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, con revelaciones de la forma en que operaban los narcotraficantes. Laura Sepúlveda con el informe.
Concluyó el interrogatorio de la Fiscalía al quinto testigo cooperante en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Tirso Martínez Sánchez estuvo revelando cómo esos carrotanques de los que habíamos escuchado que llevaban aceite vegetal a México eran posteriormente cargados con altas cantidades de cocaína. Estos eran enviados a unas bodegas de almacenamiento en donde posteriormente llegaban unos carros de carga que tenían un compartimento secreto en el que se guardaba la cocaína y posteriormente se llevaban a otras bodegas de distribución. Estas bodegas en algún momento funcionaban para tener el contacto directo con los comerciantes en las calles. Después de dos incautaciones que se hicieron a bodegas de distribución y posteriormente a una bodega de almacenamiento ubicada en New Jersey, allí fue cuando Tirso decidió hacerse de lado de esta negociación, pues dijo que había mucha tensión. Adicionalmente, resaltó que antes de retirarse del todo, entregó una carga que tenía pendiente, una mercancía que tenía de Vicente Carrillo y posteriormente perdió contacto con ellos. También informó que en la forma en la que ellos se referían a Joaquín El Chapo Guzmán entre Tirso y Vicente Carrillo, le decían patas cortas, un código que manejaban entre ellos para referirse a quien él califica como el líder del cartel de Sinaloa. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América.
El asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi y un grupo de periodistas fueron nombrados como, en forma colectiva como persona del año por la revista Time. Esa noticia y otras después de una pausa en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. Más de 150 países firmaron el lunes en Marruecos el Acuerdo Global para las Migraciones, un documento que busca enfrentar los retos de las migraciones. Celia Mendoza, con el informe.
Naciones Unidas, con el apoyo de 164 países y 30 abstenciones, adoptó en Marruecos el Acuerdo Global para las Migraciones, un documento no vinculante que busca establecer un marco de cooperación internacional para enfrentar los retos de la migración, garantizando que ésta sea más segura y digna para millones de migrantes, así como que beneficie económicamente a los países.
Hoy, más del 80% de los migrantes del mundo se mueven entre países de manera segura y ordenada. Pero la migración no regulada tiene un costo humano terrible, un costo en vidas perdidas en viajes peligrosos a través de desiertos, océanos y ríos, y un costo en vidas arruinadas a manos de contrabandistas, empleadores sin escrúpulos y otros depredadores.
Este acuerdo es el resultado de 18 meses de diálogo que empezó en Nueva York, pero que desde entonces ha encontrado oposición por parte de países como Estados Unidos e Italia, mientras otros se han rehusado a votar asegurando que tienen preocupaciones, como es el caso de Australia, Israel y Chile, entre otros. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El mundo recordó el lunes el Día de los Derechos Humanos, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, cuando adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. La declaración estableció por primera vez que los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos y ha sido traducida a más de 500 idiomas. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció un mensaje en conmemoración de la fecha destacando, y citamos textualmente, «La política exterior de Estados Unidos se fundamenta en el entendimiento de que los gobiernos que respetan los derechos individuales y las libertades fundamentales siguen siendo los mejores vehículos para la prosperidad, la estabilidad y la paz». En este Día Internacional de los Derechos Humanos, Estados Unidos subraya su compromiso de promover la libertad humana en el país, en sus alrededores y en todo el mundo. Por otra parte, activistas en Venezuela advirtieron que el gobierno de ese país viola todos los artículos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde Caracas, nos informa Adriana Núñez Rabascal.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, considera que en Venezuela el gobierno ha desatendido su responsabilidad para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación y la seguridad.
Creo que no existe un solo derecho de aquellos consagrados en los 30 artículos de la Declaración Universal que no esté siendo violado por el gobierno por acción o por omisión.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebró el lunes 10 de diciembre, activistas opositores inauguraron el simbólico Museo por los Derechos Humanos, en el que presentan fotografías y artículos personales de presos políticos o personas que murieron en manifestaciones en contra del gobierno. Rosa Orozco recordó que en los últimos 4 años, 139 venezolanos perdieron la vida por la represión a las protestas, entre ellos su hija Geraldine Moreno.
Esto es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, manteniendo su memoria viva, no olvidarlos, no podemos olvidarlos y seguiremos luchando por ellos.
En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirma en nombre del gobierno que su constitución es la más avanzada en la defensa de los derechos humanos, aunque argumenta que el país es blanco de una campaña internacional para generar desestabilización.
Porque quienes hoy han hecho una especie de coalición de gobierno para agredir a nuestra patria, para generar bloqueos financieros, comerciales y económicos, para impedir los alimentos y los medicamentos a nuestra población, y vienen después a darse golpes de pecho a decir que el gobierno debe reconocer una crisis humanitaria.
En los próximos meses está prevista una visita a Caracas de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para constatar las denuncias hechas por el gobierno y la oposición. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el Pentágono anuncia envío de asistencia humanitaria a Venezuela.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Pentágono anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, mientras que Rusia envía aviones bombarderos. La información con Tony Cano.
Dos bombarderos estratégicos rusos con capacidad para llevar armas nucleares arribaron a Venezuela el lunes en momentos en que aumentan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Al preguntársele sobre los bombarderos rusos, el portavoz del Pentágono, el coronel Rob Manning, dijo que no tenía información específica sobre el despliegue. Sin embargo, Manning citó la asistencia humanitaria proporcionada a la región, a Colombia, Ecuador, Perú y Honduras, por un buque hospital de la Marina de Estados Unidos, el Comfort, en las últimas 8 semanas, donde numerosos migrantes venezolanos se encontraban entre las personas que recibieron tratamiento médico y dental. Contrasta esto con Rusia, cuyo enfoque del desastre provocado por el hombre en Venezuela es enviar aviones bombarderos en lugar de asistencia humanitaria, dijo Manning a la prensa. Las relaciones ruso-estadounidenses están en su punto más bajo de la posguerra fría debido a Ucrania, la guerra en Siria y denuncias de intromisión rusa en la elección de 2016. Rusia está furiosa con la presencia de armas y efectivos de Estados Unidos y la OTAN cerca de sus fronteras. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el gobierno de Rusia rechazó hoy las críticas de Estados Unidos al despliegue de bombarderos estratégicos rusos en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respondió el lunes a la llegada de los Tu-160 con capacidad para llevar armas nucleares a Venezuela con un tuit en el que dijo, y citamos, «Los pueblos ruso y venezolano deberían ver esto como lo que es, dos gobiernos corruptos malgastando fondos públicos y aplastando la libertad mientras sus pueblos sufren». Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, calificó los comentarios de Pompeo como poco diplomáticos e inapropiados. En declaraciones formuladas hoy dijo que estas críticas suenan extrañas en un país, refiriéndose a Estados Unidos, donde la mitad de los presupuestos de su presupuesto militar sería suficiente para alimentar a toda África. En tanto, en Caracas, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, recibió a 100 pilotos rusos, destacando que su llegada responde al acuerdo entre Venezuela y Rusia de realizar ejercicios militares en un conjunto para la defensa del país sudamericano. Pasamos ahora a Bolivia, donde han recolectado firmas o están recolectando firmas para impugnar el binomio del presidente Evo Morales rumbo a las elecciones primarias. La información con Fabiola Chambri.
El senador y candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, impulsa la campaña Yo Impugno, recolectando firmas para impugnar la candidatura del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Hoy vence el plazo para presentar las impugnaciones ante el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones primarias del 27 de enero de 2019. El senador Óscar Ortiz aseguró que pretende llegar a las 300.000 firmas recolectadas en todo el país.
Los ciudadanos tengan la oportunidad de impugnar directamente estas dos candidaturas inconstitucionales de Morales y García. Para exigir el respeto al voto del 21F, hemos estado en los 9 departamentos recolectando las firmas.
El reglamento de las elecciones primarias indica en su artículo 40 que solo los militantes de un partido pueden impugnar a sus candidatos. Sin embargo, el analista político Ricardo Paz Vallivian explica que las impugnaciones pueden ser realizadas por cualquier ciudadano sin tener necesariamente una militancia política.
La Constitución dice que cualquier ciudadano puede impugnar una candidatura. En relación al cumplimiento del artículo 168 de la Constitución, puedan ser dadas curso por el Tribunal Supremo Electoral, aunque por las esperanzas son muy pocas, ¿no?
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó 7 binomios para las elecciones primarias, incluyendo la polémica candidatura del presidente Evo Morales Ayma. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Visite nuestra página de internet, boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, decidió retrasar una votación parlamentaria clave sobre el acuerdo de salida que alcanzó con la Unión Europea ante una derrota casi segura, lo que probablemente habría puesto fin a su liderazgo. May dice que volverá a Bruselas para tratar de lograr más garantías sobre un futuro acuerdo comercial para evitar que se active el llamado respaldo irlandés. En un tema, el respaldo de Irlanda del Norte, sigue habiendo una preocupación generalizada y profunda. Como resultado, si seguimos adelante y celebramos los votos el martes, el acuerdo se rechazaría por un margen significativo. Tal resultado podría haber sido fatal para el liderazgo de Theresa May.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Liga Española de Fútbol claudicó en sus planes de realizar un encuentro de temporada regular el mes próximo en Estados Unidos, luego que el Barcelona desistió de su compromiso de disputar el partido. El club catalán informó el lunes que no pretende jugar el duelo frente al Girona cerca de Miami. El Barcelona estaba ya dispuesto a desplazarse a Miami para jugar un partido de Liga, pero considera que mientras no se alcance un acuerdo entre todos los agentes implicados, este proyecto no podrá prosperar. Poco después, la Liga emitió también un comunicado en el que reconoció la imposibilidad de realizar el encuentro ante la postura manifestada por el Barcelona. Desde el primer momento manifestamos que la participación en el partido es voluntaria y si el Barcelona manifiesta su deseo de no acudir, este partido previsto en Miami no se podrá realizar en la fecha acordada, señala la declaración. Y pese al frío y la llovizna, miles de hinchas acudieron el lunes a un desfile para celebrar el primer título deportivo de relevancia para la ciudad de Atlanta, pero el equipo que lo consiguió no puede perder mucho tiempo festejando. El Atlanta United debe hallar a un técnico que sustituya a Gerardo Martino y podría perder además su volante estelar, el paraguayo Miguel Almirón. En febrero el club reanuda la actividad en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ese rompecabezas hay que armarlo cada año en el deporte profesional, dijo el dueño del equipo, Arthur Blank, en declaraciones a la prensa después del desfile y acto celebratorio frente al Mercedes-Benz Stadium. Las grandes organizaciones, los grandes equipos encuentran una forma de responder a eso. Lo que hemos construido aquí es una organización ganadora y sostenible, así que ansiamos volver no solo para competir, sino para ocupar de nuevo este escenario dentro de un año, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Lindsey Buckingham y sus excompañeros de Fleetwood Mac resolvieron una demanda que presentó el guitarrista después de que fue expulsado de una gira, dijo el músico en una entrevista esta semana. Buckingham, miembro clave de la banda británico-estadounidense con éxitos como Don't Stop y Go Your Own Way, no reveló los términos del acuerdo, pero expresó muy pocas esperanzas de volver a unirse a Fleetwood Mac. En octubre, Buckingham presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles acusando a otros miembros de la banda de incumplimiento de contrato en relación a la gira 2018-2019 de Fleetwood Mac. El acuerdo fue alcanzado hace un par de semanas, dijo el propio Buckingham, de 69 años, a CBS News. Fleetwood Mac, creado en 1967, ha estado lleno de problemas románticos y diferencias creativas entre sus miembros Mick Fleetwood, Lindsey, Stevie Nicks y Christine McVie. Peter Green fundó Fleetwood Mac y otros de sus legendarios miembros han sido John McVie y Bob Welch. La actriz canadiense Sandra Oh y el comediante estadounidense Andy Samberg serán los anfitriones de los premios Golden Globe Awards 2019 el 6 de enero. Ambos serán anfitriones por primera vez de los premios que rinden tributo a la televisión y el cine. La ceremonia televisada en NBC se llevará a cabo en Beverly Hills, California. Los Globos de Oro, elegidos por miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, son la primera ceremonia destacada en la temporada de premios que culmina con los Oscar el 24 de febrero. O es mejor conocida por su papel en el drama de televisión Grey's Anatomy y ahora protagoniza la aclamada serie de la BBC América, Killing Eve. Samberg fue miembro de Saturday Night Live y ganó un Globo de Oro por la comedia televisiva Brooklyn Nine-Nine. En septiembre, el dúo presentó los premios Emmy para televisión, cosechando buenas críticas. Y uno de los estrenos cinematográficos de la semana es The Mule, donde arruinado, solo y a punto de que le ejecuten una hipoteca, Earl Stone acepta un trabajo como mula del narcotráfico. Clint Eastwood actúa y dirige The Mule. Andy García, Bradley Cooper, Diane Weiss, Lawrence Fishburne y Michael Peña también forman parte del elenco. This is the last one. So help me God. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
I'm sorry for everything.
Y al final de Buenos Días América, el asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi y un grupo de periodistas fueron nombrados en forma colectiva como persona del año por la revista estadounidense Time. El anuncio fue hecho esta mañana en el programa Today de NBC. Como todos los dones humanos, el valor viene a nosotros en varios niveles y en diferentes momentos, dijo Edward Felsenthal, editor en jefe de Time, sobre la selección para este año 2018. Desde 1927, Time ha publicado la persona del año. Adolf Hitler y Joseph Stalin fueron las dos personas más controversiales nombradas como persona del año. El piloto estadounidense Charles Lindbergh fue la primera persona del año en 1927. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.